realidad. Hay un desprecio por la realidad.
Lo comentamos temprano y tal como habíamos adelantado también, tenemos a una interlocutora para profundizar en el tema. Paro de 48 horas hoy y mañana, paro docente, decidido por el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. Esto fue después de una última reunión con el gobierno provincial el viernes. El sábado, en asamblea provincial realizada en Oberá, multitudinaria asamblea, hay que decir, se decidió esta medida de fuerza, primera de un plan de lucha que abarca, en principio, de no haber solución, 3 días de paro la semana próxima. Pero bueno, no son solo las diferencias salariales las que están en juego, y para eso estamos en comunicación con Mónica Gurina, que bueno, además de ser la secretaria general de la CTA Autónoma Misiones, es el referente docente y forma parte fundamental de estas negociaciones en nombre de la CTA Autónoma, con el negociaciones con el gobierno provincial. Mónica, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, te saludamos, gracias por atendernos.
Hola Mónica, buen día.
Buen día Beto, Mariquita, un gusto como siempre.
Estuve repasando la información, diferencias por lo visto siderales entre lo que están reclamando y la oferta salarial del gobierno. Ustedes hablaron de hecho de que les ofrecieron un aumento de 100 pesos, ¿esto es así?
Sí, el gobierno salió a hacer una desmentida, por supuesto en sus medios adeptos. Sí. Pero en realidad esto es así, digamos, ¿no? Nosotros habíamos firmado, los gremios amigos firmaron el 14 de febrero un acuerdo con el gobierno diciendo que para abrir el básico iba a ser de 40.000. Nosotros más tarde, unos días más tarde, el 16 de febrero, nos reunimos en la mesa y ante ese planteo ya le dijimos a la patronal que los 40.000 pesos iban a ser el piso sobre el cual íbamos a trabajar en abril. Uh-huh. Porque si habíamos logrado un básico de 37.850 a 40.000, la verdad que la diferencia es muy poca, ¿no?
¿Cuándo se había logrado esto de 37.850?
Eso se firmó el 16 de febrero.
Ajá.
Para marzo y abril, para marzo, ¿no?
Para
febrero, marzo, digamos. Uh-huh. Para cobrar en febrero y en marzo. Y para abril habíamos dejado abierta la mesa para sentarnos a ver cómo cerrábamos, o solo abril o abril o mayo, depende de cómo está la situación y cómo en esa evaluación los trabajadores hacíamos nuestro planteo. Bueno, esto se dijo, se explicó en esa mesa el 16 de febrero y ahora vino el ministro a contarnos, digo el ministro de Hacienda, a decirnos que el aumento iba a ser de 100 pesos. Y además nos dijo con este término, va a haber un aumento milimétrico de 100 pesos. La verdad es que esto no es lo que esperábamos. Esto afecta muchísimo en este contexto porque se hablan de números, ¿no? Tanto de inflación, 7, tanto de inflación, pero lo que se siente en el bolsillo a la hora de pagar los servicios, a la hora de no tener precio de referencia, nosotros planteábamos en la mesa un sachet de leche, si te recorres 5 lugares, en los 5 tiene precio distinto.
Sí.
No hay precio de referencia, entonces en esta situación el salario, que además es poco, no alcanza con lo que, según el gobierno, alcanza y está ahí a nivel de la inflación. El nivel de la inflación, la verdad que nos está afectando tanto que nuestro salario hoy termina siendo absolutamente insuficiente y muy por debajo de la canasta familiar, ¿no?
Uh-huh. No es solo el básico, el punto salarial que discuten, hay otros ítems además, como como claro, la movilidad, contanos un poquito eso.
Sí, el básico porque define el proceso de grilla del conjunto de los trabajadores, pero también hay un código 960, que es un adicional que establecimos desde el FETEL, que tiene que ver con el pago de 50 litros de combustible a precio actualizado. Ajá. Entonces, ese ítem se va actualizando cada vez que se mueve el aumento del combustible. Ajá. Pero también, como bien decís vos, la inmediata movilidad de los jubilados, las condiciones de trabajo. Nosotros tuvimos en la reunión de febrero, una reunión también con la USET y con el IPRODA, que son quienes construyen y hacen reparaciones y mantenimiento en escuela, para hacerle los planteos, porque allí lo que nos dicen es, bueno, pero eso tiene que ir a licitación, después hay que ir a contención del gasto, mientras hacen eso, las escuelas tienen toda la infraestructura con problema, o hay muchas escuelas en las cuales comenzó el trabajo y quedó estancado producto de que las empresas alegan que no les dan los costos para continuar.
Sí, sí, bueno, nosotros comentamos temprano que en la escuela 926 de Villa Stemper en Oberá,
claro,
incluso los padres están apoyando la toma de la escuela, sí, en reclamo de esto que nos estás comentando precisamente.
Bueno, ellos alegan esto, ¿no? Alegan de que, bueno, que primero hay que esperar, que hay que mandar, que la licitación, que la empresa se declaró en quiebra, que la esto. Bueno, pero lo que nosotros le decimos es que todo lo que ellos plantean son excusas, porque mientras tanto las escuelas siguen mal. Uh-huh. Sí, sí. Pónganle celeridad al tratamiento de la cuestión, porque ahí estamos hablando no solamente de los docentes y sus condiciones laborales, estamos hablando de los niños, de los jóvenes o de los adultos que asisten a la escuela. Uh-huh. En situaciones que, la verdad, muchos casos, como en la escuela, en alguna de las escuelas de Jardín América, donde los escombros están en el camino y tenés que andar sorteando obstáculos, ¿no? Sí. Entonces, en ese contexto es lo que hemos hecho el planteo, uno más de los tantos planteos, como Beto, el tema de porteros y cocineras.
Espera, antes de pasar a ese tema, me interesa, y esto corre a cuenta a mi cuenta, al comentario mío, ¿no? Pero esto que nos comentás respecto de las obras inconclusas y todas las excusas que presenta IPRODA, se repite exactamente en los barrios construidos por IPRODA, por ejemplo, acá en Itaimbé, Guazú. El mecanismo es el mismo: viviendas que se entregan a medio terminar, en realidad, y haciéndole firmar al beneficiario, entre comillas, una cláusula de conformidad, quedan en una eterna espera de solución a esas carencias básicas. Sí. Y quiero comentar precisamente que la gambeta es exactamente la misma para con viviendas particulares y en este caso para lo que son acuerdos para refacción o ampliación de edificios escolares.
Bueno, pero por eso exigimos justamente celeridad, porque de eso se trata. Uh-huh. Si yo hago un contrato de obra por 5 meses y me pagan inmediatamente, o me van pagando mes a mes, yo tengo la posibilidad de ir monitoreando la tarea. Ahora, si vos haces un contrato hoy y te lo pagan dentro de un año y medio, cuando lo que habías establecido no tiene ni un valor, claro, la verdad que eso habla de que los trámites lentos que se hacen en la administración también producen este tipo de cosas en las escuelas, ¿no? Esta situación irregular, ¿no?
Pero bueno, te interrumpía para señalar esto precisamente, pero me estabas por comentar.
Sí, coincido totalmente.
Me estabas por comentar el reclamo con relación a los jubilados docentes y algún otro ítem más.
Porteras y cocineras. Razón, bueno, cierto. También sobre eso hemos hecho y hacemos siempre nuestro planteo, porque bueno, son muchos de ellos precarizados. Uh-huh. Urge el pase a planta permanente, un derecho constitucional que asiste al conjunto de los trabajadores estatales, y que hoy no se toma en cuenta. Y la cocinera es un bastión en una escuela.
Sí, sí.
En la escuela de jornada completa, y ahí va nuestro otro reclamo, el tema de las partidas de comedor, están inventando, recreando, buscando para poder darle un alimento de dignidad a nuestros gurises en las escuelas. Uh-huh. Y en las escuelas jornada completa, además, no solamente se le da el desayuno, el almuerzo, sino una merienda. Bueno, hoy no te alcanza para la merienda. Ajá. Y el desayuno, decían algunos compañeros por ahí, y daban números reales que lastimosamente hoy no lo tengo a mano para recordar, pero en un mes para darle una galleta a cada chico, una galleta a cada chico, depende de la cantidad de alumnos, es un montón de plata. Entonces, ¿pero de dónde sale eso? Si a vos solamente te alcanza para la galleta, ¿y entonces qué comen? La verdad es que hacen malabarismo, piden donaciones, y esa no es la función de la escuela. La función de la escuela no es salir a buscar cómo les damos de comer a nuestros gurises, sino esta es una obligación del Estado para que nuestros gurises coman bien, y nuestra tarea pedagógica se asiente sobre esos niños que dejan de dormirse sobre el pupitre, sobre su banco, sobre su mesa, porque tienen hambre, ¿no?
Mónica, ¿qué tal? Te saludaba recién. El presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza, desmintió que el gobierno haya ofrecido una suma irrisoria, dice la crónica periodística, y consideró que es una mentira que fue utilizada para convocar a medidas de fuerza.
Sí. Sí, lamentable, porque vuelvo a repetir, el 14 de febrero firmaron con UDPM los 40.000 pesos de básico para abril. El 16 de febrero nos reunimos nosotros y les dijimos, para abril el piso de negociación son los 40.000 pesos que ustedes fijaron con UDPM. ¿Por qué? Porque esta escalada inflacionaria no nos permite aceptar las migajas que ustedes dejan planteado para abril, y que además pretenden que cerremos el semestre. Es una barbaridad, digamos, ¿no? Uh-huh. En ese contexto, dicho de esta, en esta reunión, nosotros dijimos, arrancamos con 40. Si arrancamos con 40 sentados el viernes en la mesa, ¿qué nos ofrecieron? 100 pesos. Nos ofrecieron 40.100 pesos.
Bueno, lo que dice Galarza es que después del aumento de enero, el salario inicial de febrero fue de 115.000 pesos, mientras que en marzo ese monto aumentó a 130.000 pesos.
Eso todavía no es verdad, Mariquita, y tengo que decir con todas las letras. El piso nacional de 130.000 pesos todavía no se implementó en Misiones. Ajá. Eso es mentira.
Ajá. Bien, está bueno aclararlo, porque es lo que dice el presidente del Consejo General de Educación.
Están obligados a implementarlo, pero aún no se hizo efectivo ese piso salarial en la provincia de Misiones.
Bien. Ahora, perdóname, te consulto al respecto. El famoso artículo 9 no era para aplicar precisamente en casos en que los sueldos provinciales no alcanzaran el mínimo establecido en la paritaria nacional.
¿Te acordás?
¿No existe más eso?
Ese artículo, vos sabés que viene bien tu pregunta, Beto. Ese artículo 9, en el proceso que hicimos nosotros de recuperación y de blanqueo salarial, lo dejamos atrás, porque ya no venía plata de nación en ese concepto para completarnos el salario. Ajá, ajá. Ahora, este nuevo piso salarial hace que aparezca un aporte nacional, que no tiene el nombre de artículo 9, ajá, pero que tiene el nombre de aporte nacional.
Es el fondo compensador. Que viene a
suplir a ese artículo 9 y a completar lo que falta para llegar a 130. Ajá. Pero todavía, reitero, no se ha pagado 130 mínimo en la provincia de Misiones.
Bien. Mónica, bueno, además de todo lo salarial, lo que dijo Galarza es que se discutió el monto adicional de movilidad que fue creado en el 2022. en el así cual es. El Consejo General de Educación subió el 40% de los gastos de los pasajes, cubrió el 40% del gasto de los pasajes y la movilidad de los docentes, y se propuso aumentar al 60% sobre la base de un precio fijado y relacionado con el valor del combustible en así el interior es. De la provincia. ¿Esto se está cumpliendo?
Bueno, esto es lo que comentaba antes cuando decía el código. Ajá. 960, ajá, 50 litros de combustible. Nosotros, ajá, una vez que se implementó, hoy está en un valor del 40% de esos 50 litros. Ajá. ¿Nosotros qué solicitamos? Que se pague el 100%. Ajá. ¿Qué nos ofrecieron? Primero que de 40 se vaya al 50% y después, como era exiguo otra vez, entonces, bueno, vamos a darle el 60%. Ahí, ajá, esto es lo que plantearon en la mesa del viernes, ajá, pasado, ¿no?
Bien. Por último, una consulta, o sea, por lo menos yo no sé si a Beto le queda alguna. Hace unos días atrás, las escuelas técnicas de toda la provincia estuvieron reclamando por la situación edilicia de sus escuelas, por una serie de situaciones que les dificultan notablemente la formación técnica para las que participan en estos establecimientos. Digo, ¿qué posición tienen los docentes frente a estos reclamos? Porque me imagino yo que además de lo salarial, me imagino yo que también debe haber preocupación por la situación edilicia, la falta de herramientas escolares para poder desarrollar la currícula, digo,
eso nada. Eso que vos planteas es muy importante, Mariquita, y se puso también sobre la mesa. Por ejemplo, el costo que tienen los materiales para soldar, el costo que tiene justamente el hierro, o que tiene una máquina que se descompuso, que hay que reponer, o en el caso de los que trabajan con madera, la compra de los insumos necesarios para que nuestros gurises aprendan el oficio en las escuelas técnicas, hoy está en crisis. Y la verdad es que la teoría no nos alcanza para el aprendizaje en una escuela que tiene justamente ese perfil de aprendizajes de oficios y demás. Entonces, esto es lo que se expuso ahí, y que hace que también la escuela tenga que salir a buscar en la comunidad. ¿Y quién sale a buscar en la comunidad si no es el docente organizado, claro, con padres y con alumnos?
Claro.
Esta es la situación que denunciamos y que exigimos. Es decir, es el Estado el que tiene que poner ese dinero, cuando además también mostramos los números de los miles de millones de pesos que entra por día y mensualmente en concepto de ley de financiamiento educativo, y que tiene que ser destinado a educación y no a otros fines, ¿no? Mm. Bueno, esto también exigimos en la mesa, ¿no?
Bien. Bueno, a ver, la información nos dice que van a realizar una concentración aquí en Posadas hoy, para marchar al Consejo General de Educación, y mañana asambleas locales en cada ciudad.
Nosotros estamos ahora concentrándonos, Beto, en Alén y Corrientes, y vamos a llevar nuestro petitorio del Consejo General de Educación, uh-huh, que es el que se resolvió en la asamblea del día sábado. Uh-huh. Y vamos a organizarnos, porque esto evidentemente no tiene hasta hoy, porque le explicamos tanto al presidente del Consejo como al propio ministro que nuestros teléfonos estaban abiertos para cualquier aproximación que nos lleve más cerca de lo que estábamos pretendiendo, pero bueno, esa llamada nunca se produjo, ¿no?
Bien, en principio el plan de lucha aprobado el sábado habla también de 3 días de paro sin asistencia martes, miércoles y jueves de la semana que viene.
Así es.
¿Hay posibilidades de que todavía suene el teléfono antes de eso?
Y nosotros siempre tenemos esperanza y somos optimistas, pero lo que también somos es conscientes de que es necesario mejorar el salario del conjunto, y no nos resignamos con eso, ¿no?
Bien. Mónica, bueno, creo que quedó muy claro el panorama. Muchísimas gracias por ampliarnos la información, y bueno, siempre atentos a lo que es la realidad de la educación en nuestra provincia. Muchas gracias.
Dale, gracias, hasta luego.
Chao, buen
hasta
día. Luego,
adiós. El circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad, se desinforma.
Resignamos con eso, ¿no?
Bien. Mónica, bueno, creo que quedó muy claro el panorama. Muchísimas gracias por ampliarnos la información y, bueno, siempre atentos a lo que es la realidad de la educación en nuestra provincia. Muchas gracias.
Dale, gracias, hasta luego.
Chao, buen día.
En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma.
Mónica Gurina charlaba con nosotros, ella es docente, referente del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, además de secretaria general de la CTA Autónoma Misiones.
En el circo de la realidad.